Viajeros al tren, viajeros al tren, todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
¡Ay, sí! ¡Qué día más maravilloso!
¡Hola, abuela!
¡Hola, Juancito!
¿Cómo estás, abuela? ¿Todo bajo control? ¿Por qué estás aquí sentada tan tranquila, con los ojos casi cerrados? ¿Estás dolorida?
No, Lázaro. Estoy disfrutando la sombra y los cantos de los pájaros, y cómo juega el viento con las hojas de los árboles.
Sí, usted tiene razón. Hace un día muy hermoso hoy. Qué pena que mis vacaciones aquí en la granja están por terminar.
Tienes razón, Kevin. Pronto tenemos que volver al colegio. Tú en la ciudad, nosotros aquí en el pueblo cercano.
Las vacaciones aquí fueron fantásticas. Siempre las voy a recordar. Sobre todo las historias acerca de la vida de Abraham que las personas mayores nos han contado.
Abuela, ya que estamos aquí contigo, ¿no nos puedes seguir contando lo que pasó en la vida de Abraham? El tío Enrique hace poco nos contó la historia donde Dios puso a prueba su obediencia. Yo creo que Dios ya sabía que Abraham le obedecería hasta ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio. Porque Dios sabe todo, y ya antes de esa gran prueba de obediencia pudo ver su corazón. Pero Dios quería que Abraham mismo pudiera darse cuenta de que realmente podía obedecer y confiar en Dios en todo, aunque le pareciera irrazonable lo que Dios le pedía.
Bueno, yo nunca lo había pensado de esa forma.
Pero, ¿qué pasó después de esa gran prueba de Abraham? Cuéntanos, abuela, por favor.
La Biblia dice que Sara murió a la edad de 127 años.
¿Tan vieja? ¿Tantos años vivió?
¿Cuántos años tenía entonces Sara cuando tuvo a su hijo?
En ese momento tenía 90. Imagínense. Eso fue un gran milagro de Dios que ella pudo experimentar.
Abuela, ¿por qué sabes tú todo esto con tanta seguridad?
Sara es el único caso en la Biblia en que está escrita la edad del fallecimiento de una mujer. Ella fue nada más ni nada menos que la madre del pueblo de Israel.
¿Qué hizo Abraham cuando Sara murió?
Vamos a averiguarlo.
¡Ay, Sara! Mi esposa amada. Te has ido. Me harás tanta falta. Pero ya no puedo hacer nada. Tengo que sepultarla.
¿Y Abraham, a dónde va ahora?
Al pueblo de Het. Es un pueblo que habitaba en la tierra de Canaán. Vamos, sigamos a Abraham.
Te agradezco, hijo de Het. Yo soy extranjero y forastero entre ustedes. Véndeme una propiedad para sepultar a mi querida esposa. Les pagaré el precio que ustedes acostumbran a cobrar.
Abraham, tú eres un príncipe de Dios que vive entre nosotros, un hombre importante entre nosotros y un buen vecino. Para demostrártelo, te ofrecemos elegir uno de nuestros sepulcros, el que más te guste.
Si quieren ayudarme, entonces pidan a Efrón, hijo de Zoar, que me venda su sepulcro. Allí quiero sepultar a Sara.
Entonces, en esa cueva, lo que eran sepulcros en aquel entonces, Sara fue sepultada, pero para Abraham tuvo que seguir la vida, a pesar de que seguramente extrañaba muchísimo a Sara.
Eliezer, fiel y amado siervo, gracias por haber venido.
Pero si siempre que me llama estoy a las órdenes, y vengo enseguida, ¿qué le pasa, mi señor? ¿Está dolorido? ¿Quiere que llame a su hijo Isaac?
No, no, mi querido Eliezer. Yo estoy bien. Bueno, realmente soy muy anciano y ya no puedo hacer todas las cosas como antes. Pero doy gracias a Dios que todas las mañanas me puedo levantar. Pero igual pienso que me queda poco. Así como mi querida esposa se fue, pronto me iré yo también.
Mi señor, yo les deseo una vida muy larga. ¿Por qué me ha llamado? ¿En qué puedo servirle?
Eres mi siervo más antiguo, un fiel y obediente mayordomo. Durante todos estos años que me serviste, fuiste muy responsable y lleno de temor de Dios. La tarea que tengo, solamente puedo confiártela a ti, porque es sumamente importante. Llegó el momento en que mi hijo Isaac tiene que recibir una esposa. He escuchado que uno de los hijos de mi hermano, en Adán, tiene una hija. Se llama Rebeca. Dicen que teme a Dios y es una buena joven. Por favor, Eliezer, te pido que vayas con Dios y en mi nombre hasta donde está mi hermano y le pidas a su hija para mi hijo. Yo estoy muy viejo y demasiado débil para emprender semejante viaje. Además, hace muchos años, Dios mismo me trajo lejos de la tierra de mi familia y me ha dado esta tierra como mi propiedad. No creo que Dios quiera que yo ahora vuelva a la tierra de mis parientes.
¿Ni siquiera para visitarlos, mi señor?
No, no. Mis parientes podrían impedir que yo volviera a la tierra que Dios me ha dado. Por eso te pido que viajes tú y que pidas a la hija de mi hermano como esposa para mi hijo.
Mi señor, me estás honrando inexpresablemente. Es un honor que me haces, con la confianza que depositas en mí para que cumpla con ese pedido. Pero dime, por favor, ¿qué hago si Rebeca no quiere dejar su patria y su familia? ¿Quieres entonces que lleve a Isaac a Harán?
No, de ninguna manera. Isaac un día, cuando yo ya no viva, va a heredar la tierra que Dios me ha dado. Si Rebeca no te quiere seguir hasta aquí, entonces déjala y vuelve tú. Júrame en el nombre de nuestro Dios que así lo harás. Yo tengo que preocuparme mientras viva de que Isaac se case con una mujer que tema a Dios y que sea la indicada. Sería una catástrofe si él se casara con una mujer gentil y sin temor de Dios, una mujer cananita. Ella daría a luz a sus hijos y los educaría para ser idólatras. Pero nosotros servimos al único y verdadero Dios. Por eso, Isaac necesita una esposa que eduque a sus hijos en la fe y en el temor del Dios verdadero, para honrarle con su vida.
¿Cómo puedo jurar si yo no sé si esta joven va a venir conmigo? Si ella no viene conmigo, rompo mi juramento y me hago culpable.
Si Rebeca realmente no te quiere acompañar, entonces estarás libre de este juramento. Haz todo como yo te dije. Ahora tienes que irte.
Abuela, ¿realmente es tan importante para un muchacho creyente buscar a una muchacha creyente como esposa? ¿No es posible que ella después, viviendo con su esposo creyente, también comience a creer?
Bueno, sí, es muy importante. Imagínate que eso no pase. Ese era exactamente el temor que tenía Abraham en aquel entonces, cuando buscaba una esposa para su hijo Isaac. La educación de los hijos está en manos, en la mayoría de los casos, de la esposa, de la madre, por lo menos en la mayor parte. Ella comparte con sus hijos lo que es más importante en su vida, eso en lo que ella cree.
Claro, y sería muy grave que ella no crea en el Dios creador,
sino en algunos antiguos y falsos dioses.
O peor aún, si leyera el tarot o usara el péndulo para predecir el futuro.
Exactamente. Estas adivinaciones son abominación a Dios. Es pecado ocuparse con estas cosas. Además, tener contacto con esas cosas daña nuestra alma. Los hijos de una mujer adivina observan lo que hace su madre, en quien cree y a quien ora, y de esa forma son influenciados por toda esa idolatría.
Así que en realidad sería mejor si un creyente se casa con una persona creyente.
No solo sería mejor, sino que estarían obedeciendo a Dios haciendo eso. Porque la palabra de Dios dice que no hay que unirse en yugo desigual con los incrédulos. O sea, que una persona creyente, ya sea hombre o mujer, no debería casarse con una persona no creyente.
Y si Dios lo dice, debe ser lo mejor para nosotros, porque Él solo quiere nuestro bien.
Exactamente. Dios ha ordenado esto pensando en nuestro bien, porque Él sabe bien que la mayoría de las veces sucede que la persona no creyente arrastra a la creyente, haciéndola apartarse del camino de la fe. Aunque pueden haber excepciones.
¿Cómo excepciones?
Cuando nosotros somos desobedientes, Dios nos sigue amando y en su misericordia Él nos bendice igual. Eso no quiere decir que el pecado no tenga consecuencias, porque siempre las tiene. El pecado trae tristeza a la vida del creyente. Pero a veces, y solo a veces, en el caso del creyente que se casa con un incrédulo, Dios permite que éste llegue a conocerlo como su salvador personal. Pero en general, estas personas sufren toda su vida. ¿Por qué piensa? La persona con la cual se casó no ama a Dios y no quiere saber nada que tenga que ver con Él.
Pero si la persona se arrepiente, ¿Dios no le perdona?
Sí, le perdona. Pero como dije, las consecuencias quedan. Esperen aquí un momentito. Aquí estoy de vuelta. ¿Qué es lo que tengo aquí?
Una madera.
Un martillo y clavos.
Presten atención. Miren, imagínense que la tabla es nuestro corazón. Los clavos es el pecado.
Y en nuestro corazón tenemos pecados, como los clavos que están en la madera.
Muy bien, ahora tomo la pinza y saco los clavos.
Es como cuando Jesús nos limpia de nuestros pecados.
Es verdad, pero ¿qué quedó en la madera?
Las marcas.
Así son las consecuencias del pecado. Dios los perdona, los borra, pero el daño, la marca queda. Lo que debemos hacer es orar para que Dios nos dé la fuerza y el ánimo para sobrellevar esas consecuencias.
Pero ese creyente, ¿igual va al cielo?
Sí, Kevin, si realmente es un hijo de Dios, no pierde la salvación. Dios no lo abandonará nunca. Pero por desobedecer, sin dudas, se perderá de muchas bendiciones.
Yo no quiero que me pase eso. Así que voy a tener mucho cuidado, cuando llegue el momento, de elegir muy bien a la que será mi esposa.
Yo también, porque no quiero desobedecer a Dios.
Yo tampoco.
Muy bien, muchachos, muy bien.
Pero, ¿sabe que cuando mi tía se casó con mi tío, él todavía no era creyente en Jesucristo? Y él nunca se burló de la fe de mi tía, a pesar de que no tenía una relación personal con Jesús el Salvador. Y hace unos meses atrás aceptó a Jesús en su vida.
De esas excepciones estaba hablando. Yo también experimenté algo como lo que tú dices. Cuando era joven, una amiga mía se casó con un muchacho que no era creyente. Recuerdo ahora que el abuelo y yo estábamos muy sorprendidos. Algunos años más tarde, ese hombre llegó a ser creyente. Pero allí hubo mucha oración y sin dudas hubo un tiempo donde mi amiga reconoció que había desobedecido y Dios le perdonó. Y no solo eso, sino que la bendijo de la manera más maravillosa. Dios tocó el corazón de su esposo y ahora los dos, como matrimonio, pueden estar sirviendo y adorando a un solo Dios.
¡Qué bueno que es Dios!
Sí, es verdad. Ahora recuerdo que en el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de mujeres idólatras que influenciaron a su esposo de tal forma que hasta él dejó de creer en Dios. Hasta el gran rey Salomón primero edificó un precioso, único y maravilloso templo para adorar a Dios. Pero más adelante hizo templos para sus esposas idólatras, que eran más grandes y valiosos.
Y está el caso del rey Ahab también. Los sacerdotes de los dioses paganos que trajo su esposa a Israel no tuvieron que tener miedo de pasar hambre o persecución. Pero los sacerdotes de Dios fueron perseguidos sin compasión hasta que los mataron. Solamente porque le complació a la esposa de Ahab. Y esta mujer hasta llegó a amenazar de muerte a Elías, el gran profeta de Dios, a pesar de haber visto que sus dioses fallaron totalmente ante el poder del Dios vivo y todopoderoso.
Ahora entiendo. Puede ser que si una persona incrédula se casa con una creyente, con el tiempo y a través de su testimonio, la primera pueda llegar a aceptar la fe en Dios. Pero la Biblia y la vida nos testifican que muchas veces ha funcionado al revés, que personas creyentes se transformaron en idólatras por la influencia de su esposo o esposa.
Algo tiene que quedar muy claro, es que Dios no solo lo dice, sino que exige que cada creyente se case con un creyente. No es algo que podemos elegir. El Hijo de Dios, que se casa con un incrédulo, desobedece, y esto trae tristeza y graves consecuencias. Que Dios, en algunos casos, permita que a través del testimonio de la persona que se casó llegue a conocer por fe a Dios, es algo que no nos corresponde decidir.
No tenemos que suponer que tal vez algún día se crea.
Claro, Juancito, eso le corresponde solo a Dios. Él llama a los seres humanos a través de su Hijo Jesucristo. Él busca y llama a las personas, independientemente de la situación en que viven. Dios puede cambiar las vidas de los idólatras, los adivinos, los incrédulos y los asesinos, y también a las personas que han lastimado a otras cruelmente. Jesús los llama y les dice: síganme a mí, yo los haré libres, libres del pecado que los separa de mi Padre Celestial, libres de ustedes mismos, de su actitud equivocada, enfermiza, oprimida, con la cual se llevan a ustedes mismos y también a otros a la ruina. Los haré libres de verdad, porque morí en la cruz, sin culpa, por amor a ustedes. Yo vencí a la muerte. Vengan a mí, no importa la situación en que estén. Yo les daré la paz verdadera. Yo les daré el perdón de vuestro pecado y la vida eterna. Y esto Jesús nos dice también a todos. Ninguno de nosotros puede decir a quién Jesús va a llamar próximamente. Puede ser a una mujer que se haya casado con un hombre creyente. Para Jesús no existen límites. Pero para un creyente es maravilloso si puede compartir su fe en Jesús con su cónyuge, vivir y crecer juntos, y disfrutar juntos esa fe.
Abuela, ¿cómo sigue la historia? ¿Eliezer irá a Arán y Rebeca irá con él para casarse con Isaac?
Paciencia, paciencia, mi querido Juancito. Sucedió entonces que Eliezer hizo el viaje y... no lo puedo creer. ¡Qué tarde se hizo! Mis queridos muchachos, con gusto seguiría contándoles la historia, pero tengo que hacer algunas cosas urgentes.
Sí, pero ¿la historia?
Yo les prometo con toda seguridad que, Dios mediante, mañana seguiré contándoselas.
Ah, está bien.
Maravilloso.
Gracias, abuela.
Con la expectativa de cómo seguirá esta historia. Si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos. Nosotros tenemos un obsequio para ti. Si nos escribes, te podremos enviar un curso bíblico llamado Conociendo a mi mejor amigo. También unas láminas coleccionables que con sus actividades te ayudarán a recordar preciosas verdades de la palabra de Dios. Puedes enviar tu carta a esta dirección. Viajeros, Casilla de Correo 6557 Montevideo, Uruguay. También, si lo prefieres, puedes enviarnos un correo electrónico a viajeros@llamadaweb.com. Y recuerda, Dios te ama y nosotros también.